Y lo que te está hablando es que es un feedback de la fisiología y la parte energética del cuerpo todo el rato. Entonces, es como, hola, aquí tengo estrés y esto a mí me viene bien para ponerme fuerte. Entonces, le das esa técnica de corrección.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a otro episodio del podcast Salud y Felicidad Plena con el Dr. Oscar. Hoy día no puedo estar más contento, más feliz. Tengo una persona súper especial en el programa. Sé que siempre escuchan tus invitados, son súper especiales y de hecho lo son. Eva Gadea nos acompaña desde cerca de Barcelona, vive cerca de Barcelona a una hora desde España. Es interesantísimo lo que Eva viene haciendo, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, lo que es la kinesiología y la nutrición. Bueno, un poco de la historia de Eva. Eva es nutricionista, estudió en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Además, tiene estudios en psico, neuro, inmuno, endocrinología. Este nombre tan largo que hace unos pocos episodios lo hablamos justamente con el doctor Rodrigo González de México. Hablamos de la psico, neuro, inmunología, hablamos de lo que son las enfermedades psicosomáticas. Bueno, tiene relación también justamente con los estudios que hizo Eva. Además, es especialista en medicina ortomolecular. Es interesantísimo la historia de Eva desde el punto de vista de su recorrido desde la Escuela de Nutrición, su paso por la Universidad de Valencia, sus historias personales, sus viajes, esa transformación que ha sucedido en la vida de Eva y cómo lo ha puesto ahora en práctica en este emprendimiento que tiene ya un año, un poco más, que se llama Incorpora. Eva, bienvenida al podcast. Qué gusto de verte. ¿Cómo estás?
Un gusto. Encantado de estar aquí. Gracias por este espacio, por lo que haces y bueno, pues encantado de poder compartir contigo un poquito.
Oh, claro que sí.
Con los que nos escuchan.
El gusto es mío. Como sabes, siempre hay una gran audiencia en España. Siempre aprovecho para mandar un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan desde España. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito hoy día de lo que es la kinesiología y nutrición. Vamos a hablar de qué se tratan estos términos. Bueno, cómo sabemos de nutrición, pero de kinesiología probablemente algunos han escuchado. Si nos cuentas sobre esto, vamos a hablar de lo que es la liberación del estrés, vamos a hablar del estilo de vida, pero nos vamos a focalizar en lo que es kinesiología y nutrición. Pero antes de eso, cuéntanos un poquito cómo salió esta historia de Incorpora o un poco de tu recorrido en salud.
Bueno, el tema de Incorpora nació, bueno, como bien has dicho, yo estudié nutrición en Navarra. Estuve durante 4 años trabajando en un hospital aquí en Valencia, el Hospital de Sagunto, y posteriormente pasé al mundo de empresa. Entonces entré como nutricionista en una empresa que estaba dedicada a la pérdida de peso y a la obesidad, pero acabé coordinando un equipo, el equipo comercial. Éramos en ese momento 2 gerentes a nivel nacional y bueno, pues cambió todo como mi enfoque profesional, ¿no? Porque en ese momento venía a hacer toda la parte de nutrición, la nutrición más clínica y de repente estoy al frente del equipo trabajando cosas de nutrición de forma muy indirecta, ¿no? Evidentemente, pues ahí en mi nivel de estrés fue en aumento, ¿no? Por el tema de, pues, viajes, reuniones, pues todo lo que implica el cargo. Entonces, bueno, ahí sí que me di cuenta, y por eso lo digo a nivel de tema personal, de cómo viene la parte de Incorpora, pues que llega un momento, como nos pasa a todos, llevamos una vida muy ajetreada, casi que no tenemos tiempo, vamos corriendo, ¿no? Detrás de los huecos de la agenda. Y llega un momento en el que, bueno, te dejas llevar por esa inercia y quizá pues no descansas lo que tienes que descansar, igual estás con más café de la cuenta, ¿no? Para estar con el tema del ritmo de estrés, madrugones para coger aviones, bueno. Y yo paralelamente, aunque estaba en la empresa, pues no dejaba de formarme, ¿no? Y hubo en 2014 tuve la suerte de hacer un máster en EADA, que es el máster de alto rendimiento directivo, que justamente lo que hacía era englobar y meter dentro de la parte directiva pues todo este aspecto de autocuidado, ¿no? Ya cómo ser un mejor profesional, cómo rendir mejor en tu día a día poniendo la salud por delante, porque en el momento, claro, si tú estás coordinando el equipo, estás con con un alto rendimiento de estrés laboral y eso no te cuidas, evidentemente hay un momento que es conocido, ¿no? Todos los burnouts que hay con el tema laboral, llega un momento en que tu salud se resiente y mucho, ¿no? Entonces me gustó mucho este enfoque de, bueno, de liderazgo y que esta esfera estuviera incluida en tu día a día. Y entonces yo aquí empecé como a darle vueltas, digo, ostras, ahora que sí que he vivido los dos mundos, sí que me gustaría, ¿no? En un futuro, pues cuando, si en un momento dado, en ese momento no me planteaba, evidentemente, salir de la empresa, pero bueno, sí que tenía esa mosquita ahí de, bueno, si alguna vez hago un emprendimiento personal, me gustaría que englobara estas cosas, ¿no? O sea, el tema de poder incorporar en tu día a día la salud. Y luego, por otro lado, claro, este nombre también viene porque desde los 27 años he estado muy cerca de la tradición andino-amazónica y ahí la filosofía que tienen es justamente incorporar las fortalezas, lo que a uno le hace bien y dejar ir lo que a uno no le va bien, ¿no? En su salud, a nivel físico, emocional, relacional, mental, lo que fuere. Y ahí empezó a gestarse todo ese tema. De hecho, el nombre, cuando estaba pensando si algún día abriera mi proyecto, ¿cómo se llamaría mi proyecto? Era en un viaje, estaba justo subiendo al Machu Picchu en el tren turístico, ¿no? Viendo aquellas montañas espectaculares y dándole vueltas. Y, ¿cómo podría ser el nombre? ¿Cómo podría ser el nombre? Y luego pensé, porque estaba haciendo un juego de palabras, ¿no? En cuerpo sano, pero incorporé, o sea, incorporé sano, eso está como muy visto y tal, ¿no? Pero luego pensé en esta parte mía de, ostras, llevo aprendiendo y sobre este tema, ¿no? De el cuidado, de incorporar lo que necesito, de soltar lo que no necesito, de ir, ¿por qué no se me incorporan? Incorpora salud. Y así nació un poco la idea de mi emprendimiento, ¿no? Incorpora salud, la salud abarca muchas cosas, entonces a partir de ahí, pues con diferentes herramientas, a través de la nutrición, de la kinesiología, poder ayudar a las personas a restablecer su propio equilibrio interno, ¿no? Y bueno, y ahí yo soy como la primera que intenta aplicar estas cosas, ¿no? Que voy caminando ese caminito, me voy desarrollando y profundizando. Y bueno, al final es como que sea una parte de tu estilo de vida, ¿no? Este tema del autocuidado. Ahí saldría toda la parte de incorpora.
Qué linda historia. Y mira de que todavía no lo he mencionado porque recién estamos empezando este episodio, pero hay una relación muy, muy cercana que tienes con el Perú. Te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho porque, y vamos a hablar de esto ya en unos minutos, las tradiciones andino-amazónicas que son interesantísimas. Y de hecho, vamos a conversar. Y me contaste justamente que fue en el tren para Machu Picchu, esa zona espectacular. Quienes han tenido la oportunidad o el placer de estar visitando el Perú y saben de lo que es el Valle Sagrado, la energía que hay en ese lugar, realmente es espectacular. Las personas me dicen, Oscar, ¿cómo es eso? ¿Qué tal es Machu Picchu? Bueno, es muy bonito, ¿no? Pero tienes que ir, tienes que vivirlo. Es algo que no se puede contar, sinceramente, como hay muchos lugares hermosos en el mundo. También, empecemos entonces con esta pregunta muy, muy, muy abierta en kinesiología. Cuéntanos, ¿qué es la kinesiología y cómo has logrado unir a la kinesiología con la nutrición?
Bueno, la kinesiología, la verdad es que tiene un largo recorrido. Esto empezó en los años 30 en Estados Unidos a manos de quiroprácticos. Pero sobre todo la historia es bastante larga, pero bueno, hay un doctor en concreto que es el doctor Woodhart, que él sí que empezó a través de los trabajos de los quiroprácticos, bueno, kinesiólogos académicos, que eran Kendall. Él tenía una forma muy, bueno, pues de estas personas que les gusta observar, estudiar, probar, relacionar, ¿no? Y entonces, a través de los trabajos de estos dos kinesiólogos académicos, que lo que hacían era estudiar el test muscular y su función, de hecho hay un libro que ellos publicaron, muy bueno, él empezó a aplicarlo en sus consultas de quiropráctica, ¿no? Empezó a investigar con todo el tema del test muscular y empezó a ampliar, hasta que llegó la kinesiología aplicada, empezó a ampliar como descubrimientos de otros colegas, ¿no? Entonces iba como, él se dio cuenta que cuando un músculo estaba, no estaba del todo funcional, muchas veces estaba relacionado pues con problemas de salud corporal. Por ejemplo, pues él sacó una relación de que cada vez que hacía un test al pectoral mayor clavicular se daba cuenta que habían personas con enfermedades a nivel de estómago, ¿no? Y es digamos, este músculo es el que está relacionado con el estómago. Entonces él, por ensayo error, empezó a mirar y a coger todas estas correlaciones, todo esto es que pasa con la parte de la función muscular, con los temas de cuando la persona no está totalmente saludable, ¿no? Y a raíz de esto, pues estudió también, se incorporó dentro del método unos puntos que se llaman el trabajo del doctor Chapman, que hizo su publicación pues también en esos años, donde metía, o sea, él empezó a ver que el sistema linfático, hay unos reflejos neurolinfáticos que empezó a estimular con un masaje y veía que esto tenía una acción en la respuesta muscular. Y bueno, así fue ampliando, también metió reflejos neurovasculares, también metió pues origenización. Y es fue cuando hizo toda la parte de kinesiología aplicada, ¿no? Todas estas técnicas. Lo que él veía era cómo se iba restableciendo, se iba fortaleciendo esa respuesta muscular. Entonces, digamos que en resumen sería que el kinesiólogo lo que hace es como un detective a través de los test musculares de diferentes músculos del cuerpo. Tenemos una herramienta de biofeedback muy buena para ver en un contexto específico, pues, si hay un estrés, ¿no? A nivel de sistema, a nivel emocional, a nivel nutricional. Y es como la persona viene con una historia, ¿no? Con un contexto, te explica, pues, en qué está. Y a través del test muscular podemos ir relacionando, pues, dónde está ese estrés que impide, ¿no? A lo mejor pues avanzar en un objetivo concreto. Entonces aquí se van trabajando pues equilibraciones para que el mismo cuerpo pues empiece a recuperar su salud, su propio equilibrio innato. Entonces es una técnica que lo que ayuda es a complementar cualquier tratamiento, o sea, la kinesiología en ningún momento diagnostica ni trata, lo que hace es, digamos, darle recursos al cuerpo para que el mismo cuerpo empiece a equilibrarse y bajar los niveles de estrés pues allá donde los haya. Entonces sería
interesante.
Muy resumido, ¿no?
No, qué interesante. Muchísimas gracias. Justamente hablamos de lo que es la función muscular y a nivel, digamos, fisiológico, lo que es la placa motora, lo que es la unión justamente del sistema nervioso con el sistema muscular. Eso lo conocemos de hace muchísimo tiempo, lo enseñan en todas las escuelas y es un concepto muy básico, ¿no? Cómo el músculo funciona por acción del sistema nervioso, de los nervios. Es claro. Una unidad que se llama la placa motora. Bueno, pero muchísimos años han pasado, décadas de investigación, y por hacer un paralelo, lo que sucede con la microbiota, por ejemplo, que ha explosionado tanta investigación, del mismo modo, a nivel de la psico-neuro-inmuno-endocrinología, se ve que hay esa relación tan estrecha entre lo que es la parte física, el cuerpo, con la parte neurológica, con el sistema de defensas, como el sistema inmune, con la parte psicológica. Y es impresionante los cambios que suceden. Por eso yo, cuando vi lo que estabas haciendo de kinesiología y dije kinesiología holística, me llamó muchísimo la atención. Es algo que no muchas personas conocen en general, okay, ¿no? Y por eso dije, habrá que conversar con Eva sobre ese tema tan interesante. Porque, seamos sinceros, hablemos que en salud, sobre todo en lo que es medicina integrativa, que de esto se trata este podcast, salud integrativa, estilo de vida, mejorar la calidad de vida, tener una vida plena y feliz, como decimos, hay muchas herramientas. Y qué bueno que lo mencionas, que esta es una herramienta más. Hemos hablado de la acupuntura antes en el podcast, hablamos de lo que es la atención plena, el mindfulness, hablamos de lo que es la nutrición antiinflamatoria, la importancia del ejercicio, son muchísimas herramientas y una de ellas es justamente esta kinesiología. Por eso me parece tan interesante tu campo y más que todo alguien que haya recorrido la parte de nutrición tradicional, formal, que hayas pasado por el ámbito de empresa y ahora que tengas un enfoque holístico. Ahora, la kinesiología holística, ¿cómo diferencias? ¿Por qué kinesiología holística?
Bueno, porque aquí en la kinesiología la parte buena que tiene es que se apoya en todo lo que son todas las herramientas que nos pueden ayudar para equilibrar a la persona, ¿no? ahora comentaba lo de la acupuntura, pero justamente después de George Woodhead, sí que hubo una evolución que además se incluyó dentro de la kinesiología. Una de las cosas que incluyó también fue todo el tema de los meridianos, ¿no? Entonces empezó a desarrollarse una relación de órgano-meridiano-músculo. Entonces, una de las técnicas que también se utiliza son los puntos de acupresura, de tonificación, de sanación, principio final de meridiano. Bueno, se apoya en muchas técnicas que ayudan a que la persona restablezca el equilibrio. Entonces, tiene en cuenta todos los aspectos. Nosotros desde kinesiología podemos ver, coger información del sistema a nivel nutricional, a nivel estructural, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel nervioso, eléctrico. Y entonces, de esa manera, poder ir como explorando las relaciones que hay dentro del cuerpo, ir cuando donde hay un cambio de respuesta muscular, pues ahí nos está dando una información de que algo pasa ahí, ¿no? Entonces no es que vayamos por una cosa aislada, sino que trabajamos de forma integral con la persona. Y eso es muy bonito porque al no ser invasivo es como una herramienta de descubrimiento dentro de la misma consulta, tanto para el kinesiólogo como para la persona que lo está viviendo. Porque al final vas traduciendo esos biofeedbacks que van saliendo a través del test muscular, esa información la vas compartiendo con la persona y la persona va entendiendo muchos procesos que hay ahí, ¿no? Y las partes de que están generando estrés, o si está relacionado con su sistema de creencias, con emoción concreta, con un miedo concreto. Entonces, la verdad es que es, bueno, cada sesión, digamos, es única, porque cada persona es única, ¿no? Entonces, se trabaja de esa forma completa con la persona.
El biofeedback, y cuando hacen la evaluación, digamos, de las personas, alguien viene a buscarte generalmente por problemas de, digamos, dolor crónico o problemas de fatiga o problemas de que estrés en general, haces una evaluación muscular específica en ciertas áreas o cómo es este biofeedback, cómo es esta evaluación.
Sí. A ver, llévame. Normalmente aquí lo que trabajamos es, hay una técnica muy básica de toque para la salud, que es un protocolo que es la equilibración de los 14 músculos, ¿no? Entonces hacemos un test de los 14 músculos del cuerpo. Nosotros sabemos cada músculo que está relacionado con su órgano, su emoción concreta, y a partir de aquí es cuando empezamos a profundizar, ¿no?, dentro de la sesión y a preguntar también. El cuerpo mismo nos va a pedir qué necesita para equilibrarse. Entonces, en todo momento estamos preguntando, ¿no? Y una de estas partes es lo que hablábamos con la nutrición. O sea, una de las formas de equilibrar puede ser incluso preguntar si necesita un refuerzo nutricional o un suplemento específico esa persona, ¿no?, para mejorar algún tema. O si quiere trabajar liberación del estrés por un trauma que haya tenido. Entonces, con diferentes técnicas de equilibración, ahí es como que vamos dándole más fuerza al cuerpo, ¿no? Y vamos bajando esos niveles de estrés. Entonces, bueno, en ese aspecto es bastante, bastante interesante.
Ahora, hablemos un poquito de lo que es la liberación del estrés. ¿Cómo sí. trabajan ustedes esto? Porque sé que es una de las cosas principales que hacen. Cuando haces la liberación del estrés, primero vas ubicando dentro de esos, digamos, músculos específicos del cuerpo y ahí vas trabajando en ese músculo específico, pero además en otros componentes.
Sí. Ahí siempre podemos ver si tenemos una emoción asociada. Podemos ver en qué momento se originó esa emoción, si está relacionado con el objetivo que la persona está trabajando. Y una de las técnicas que esto se puede hacer independientemente de casa es la liberación de estrés emocional. Es una técnica muy sencilla que lo que hace es, teniendo un contacto con las dos protuberancias frontales, lo que estamos haciendo es, digamos, mandando más, activando esta zona prefrontal y mandando más flujo sanguíneo a esta zona, ¿no? Porque al final, cuando una persona está en estrés, lo que nos suele ocurrir es que nos ponemos en lucha o huida, ¿no? Cuando algo nos impacta o cuando algo nos preocupa. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Que la sangre se va hacia la amígdala. Y en ese momento no tenemos tanta capacidad de toma de decisiones, sino es más una reacción. Y esta reacción viene por nuestro sistema de creencias, nuestro contexto, la historia personal de cada uno, ¿no? Entonces hay como una forma innata ya de responder. Entonces, cuando hay algo que está activado o que estresa a la persona, simplemente haciendo esta técnica, lo que hacemos es justamente que aumente el riego sanguíneo en la parte prefrontal para que esa carga emocional y ese estrés también disminuyan y desde aquí poder ver otras opciones de respuesta, otras elecciones conscientes para poder ampliar, ¿no?, nuestro mecanismo de respuesta ante una situación que normalmente nos estresa. Entonces, esta parte sí que se suele utilizar, también va muy bien con el tema para disminución del dolor. Cuando trabajamos, pues como explicaba, con puntos neurolinfáticos, es una técnica que ayuda mucho a la disminución del dolor, pero además, si dentro de ese dolor se acompaña de una liberación de tensión emocional, pues digamos que la técnica es mucho más potente, ¿no? Porque vas sumando toda esa parte. Porque al final, siempre que hay un dolor, suele haber un estrés emocional. Entonces, esto sí que se trabaja dentro del contexto y también se le puede dar como refuerzo a la persona para casa. O sea que también la idea es un modelo muy educativo en el aspecto de que la idea es que la persona también aprenda a cuidarse de sí misma, ¿no? Y poder darle herramientas muy sencillitas para el día a día para que pueda gestionarse. Entonces, si salen cosas que salen en consulta, pues eso también puede ser un refuerzo después que puede llevarse, puede ser una afirmación, puede ser un tapping, puede ser una liberación, pues esto, la técnica de liberación emocional. Y normalmente como se usa es que cuando hay un evento que nos genera un estrés, pues es tocando en las fotografías frontales, pues pasar tres veces la historia, ¿no? Con todos los detalles, viendo cómo la persona se siente. Y la persona puede sentir que ha habido un cambio a nivel de baje más el estrés en esta liberación emocional, porque normalmente aquí se siente como si fuera un pequeño pulso, que al inicio está como muy desincronizado, pero luego hay un momento que se sincroniza. Bueno, esto sería una forma de tener un feedback de que aquí ha habido un cambio, ¿no?, a nivel neurológico de liberación de estrés. Entonces, lo que siempre se recomienda, ¿no?, como será el ejercicio, es hacer tres veces pasar esta historia por nuestra pantalla mental y, bueno, y ahí vamos relajando toda esa parte del estrés que esté activado a nivel emocional.
Wow, qué interesante. Ahora, una pregunta, ¿qué tan conocido o conocida es la kinesiología en España y qué tal es la aceptación de las personas? ¿Han escuchado y es muy popular? Porque nos cuenta que tiene muchos años esto.
Sí, no es, aquí en España no es tan popular. La verdad es que no somos un colectivo tan grande. Y yo creo que aquí, bueno, los que estamos metidos en el mundo de kinesiología, pues sí que sabemos más, ¿no? Pero cuando preguntas fuera, normalmente en la calle no se conoce tanto. O sea, se conocen mucho más las técnicas de coaching o de programación neurolingüística antes que kinesiología. Entonces, a mí, por ejemplo, las personas, como llevo con este emprendimiento menos de un año, normalmente me entran y me buscan por tema de nutrición, ¿no? Sin embargo, yo aquí sí que les explico que dentro del sistema que yo utilizo ya integro también la kinesiología, porque me viene muy bien después, pues para tema de intolerancias alimentarias, para el tema de inflamatoria intestinal, para tema a lo mejor de sabotajes con la comida, cómo cambiar la relación con la comida, porque muchas veces que las personas se quedan como en un bucle y sienten que no pueden cambiarlo, ¿no? Que muchas veces es más fuerte que ellas. No, es que no, de todas maneras, ¿no? Yo veo el dulce y necesito ir a por el dulce. Entonces, bueno, estas son herramientas con las que cuento que me ayudan a hacer como una consulta mucho más integrativa. Y bueno, yo me lo encuentro con que muchas de ellas que vienen a consultar no saben qué es la kinesiología, ¿no? Entonces ahí sí que les explico y luego alguna vez sí que me han mandado entonces allá otras personas explicando ya lo que hago con kinesiología incluida, ¿no? Pero no es lo normal, ¿no? No se conoce tanto. Y mira que aquí lleva muchísimos años en España.
Qué interesante, sí. Porque justamente fue la doctora Cristina Mors. Un saludo para Cristina, si nos estás viendo, escuchando. Ahí en Barcelona. Doctora Moros es especialista en lo que es microbiota, salud y microbiota, que me recomendó. Ella tiene, tienes que conversar con Eva, está haciendo un trabajo súper interesante. Y qué bueno, porque yo sé que veo que cada vez más personas están buscando por otras alternativas, otras herramientas en salud, y en salud sobre todo integrativa, con el aumento de los problemas crónicos de salud, el estrés y tantas cosas. Entonces, tener estas herramientas es importantísimo. Ahora, cuéntame un poco, Eva, sobre los componentes, cuéntanos sobre el cuadrado de la salud. ¿Te acuerdas que lo hemos conversado antes? Este cuadrado de la salud, que creo que es una parte básica de lo que es la kinesiología, del enfoque, ¿no?
Sí. Bueno, como decíamos antes, nosotros tenemos muy en cuenta trabajar tanto con la parte estructural, con la parte bioquímica y nutricional, con la parte emocional, con la parte mental, nerviosa. Digamos que hay un aspecto, una dimensión que es todo lo que ocurre de nuestra piel hacia adentro. Pero la otra dimensión que tenemos que tener en cuenta es todo lo que ocurre hacia afuera. O sea, la salud no es solo que vuestro cuerpo funcione bien, esté libre de enfermedad, sino que también necesita tener pues, vitalidad, energía, relaciones seguras, ¿no? Estar confortable, cómo me relaciono con el mundo. O sea, es todo lo que pasa de mi piel hacia afuera. Y eso sí que nos puede afectar en el día a día, ¿no? En pues, lo que estábamos hablando antes, hay un estrés laboral como muy alto, hay un momento en el que, ostras, mi salud se puede resentir. Entonces, cuando trabajamos dentro de los protocolos en consulta, trabajamos todas estas áreas que están influyendo en la persona. Entonces, en las dimensiones, el entorno, el contexto en el que se mueve la persona, pues su situación familiar, su situación relacional, todo esto lo tenemos en cuenta a la hora de hacer, pues buscar qué información está implicada en el objetivo que trabaja la persona y cómo podemos ayudar a las equilibraciones, ¿no? De esto que para que sea más armónico. Entonces, esta parte es la que, digamos, se tiene en cuenta dentro de la kinesiología.
Justamente son esos componentes que me mencionaste antes, que es la parte física, que es la parte bioquímica, el estado emocional, el sistema neurológico, todo eso. Aprovecho este momento porque, como lo mencionamos inicialmente, tienes una relación muy estrecha con las tradiciones andino-amazónicas. Hablemos un poco
Sí.
sobre eso. Es un tema que tú sabes, no solamente me apasiona porque soy de Perú y hay tantas tradiciones milenarias. Siempre hablamos, hay muchas tradiciones milenarias ancestrales, las cuales probablemente durante mi formación médica, como la de muchos médicos y otros profesionales de la salud, uno se enfoca más que todo en la parte científica, en buscar la enfermedad, en encontrar el medicamento, este enfoque tradicional, pero que ya lo estamos cambiando. Y muchas veces yo converso con mis amigos, familiares, y yo digo a las finales, estamos regresando, estamos como en un momento en la salud en donde estamos tratando de regresar y nos ponemos a pensar qué es lo que sucedía hace cientos o miles de años. Y volvemos y generalmente regresamos a esas tradiciones milenarias. Tú eres muy familiar con lo que son las tradiciones andino-amazónicas. Cuéntanos un poco sobre esto, sobre tu relación, cómo empezó esto, estos viajes que haces al Perú, a la selva, y cómo ha cambiado tu enfoque, cómo ha cambiado tu percepción de salud y tu vida. Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Wow. Bueno, yo desde siempre he tenido como mucha curiosidad por el desarrollo personal y el mundo interno, ¿no? En cómo nos manejamos en la vida, porque al final, no sé, es como que uno crece dentro de un sistema, pero es como que no nos enseñan del todo a vivir, ¿no? ¿De qué va esto? ¿De qué va esta historia? Y entonces ya desde muy jovencita pues tenía esta inquietud. Inicialmente empecé con el tema de los sueños y yo llevo mis diarios de sueños y para contactar con esa parte subconsciente y demás. Y luego tuve la suerte de conocer al doctor Pío Buzzetti, le mando un saludo desde aquí, que fue el que me introdujo en todo este mundo de medicina andino-amazónica, ¿no? Entonces, para mí ha sido realmente un descubrimiento, o sea, un viaje autodescubrimiento maravilloso. Y me ha ayudado en muchos momentos a transitar momentos de mucha carga de estrés, ¿no? Porque al final el hecho de cuando vas en la selva, cuando te conectas con, que a ver, aquí también tenemos naturaleza y también se conecta, ¿eh? Pero bueno, para mí la selva es que yo tengo un cariño especial. Pero cuando vas a esta naturaleza tan potente, te permites el desconectarte de todo y el poder retirarte para estar contigo mismo. Ostras, se generan unas alquimias muy, muy bonitas, ¿no? Internamente. Y creo que la sabiduría de esa tradición antigua, vamos, yo creo que es un legado que no se tendría que perder, ¿no? Porque al final, igual que en todas las tradiciones antiguas, pues se hace todo el tema de la purga, se hacen retiros, ¿no? Haces dietas para estar como mejorar tu salud, para limpiar, poder recogerte en ese espacio para estar, pues lo que estábamos hablando, ¿no? De piel para adentro, contigo mismo, con lo que está pasando en tu mundo interno. Entonces, bueno, yo llevo desde los 27 años visitando Perú. En los últimos 5 años sí que he ido un poquito más a Suiza, pandemia mediante, porque ahí nos quedamos todos encerrados en casa. Pero para mí es una medicina que me ayuda al reencuentro, a un reencuentro interno, a poder darme cuenta de mis patrones, darme cuenta de qué es en lo que normalmente tropiezo, cuáles son mis fortalezas y poder reconectarme con ellas. Entonces, por eso no lo de incorporar un poco la filosofía que siempre nos ha enseñado el Pío Buzzetti, que es esta, ¿no? El por qué lo trabaja con, de una forma como era originariamente, porque esto luego también se ha distorsionado mucho, ¿no? La forma de trabajar medicinal originaria. Entonces, bueno, es esto, es incorporar qué fortalezas necesitas, rescatar lo bueno que tenemos dentro de nosotros mismos, que a veces con la educación y con la vida esto lo vamos tapando y no nos damos cuenta de los tesoros que tenemos dentro, ¿no? Entonces, volver a reconectarte con esa fuente de salud, de vida que todos llevamos dentro. Y es bueno, a mí es una medicina que la verdad que me gusta mucho y que además también recomendaría hacerlo con personas que estuvieran muy bien formadas. Esto es muy importante también. Naturalmente transmita ese legado, ¿no? Antiguo, igual que en la Ayurveda, ¿no? Tenemos ese conocimiento ayurvédico en la India o la medicina china. Son tradiciones milenarias, pero que tienen mucha sabiduría y que ayudan en los procesos de salud.
Qué interesante. Yo creo que conversamos un poco sobre esto antes y estoy seguro que esa historia la he contado. Yo salí de la escuela de medicina, bueno, desde muchos años, más de 20 años, casi 25, y estuve en la selva del Perú como el doctor, uno muy, muy contento y muy orgulloso de llegar a la selva y llegamos con esta compañía a una aldea, por llamarlo así, prácticamente una tribu, una comunidad muy, muy pequeña en donde habían personas, indígenas, autóctonas de la selva, y nos habían encomendado para estábamos en un grupo de trabajo con esta compañía, llegamos y cuando me presentan, dice, sí, tenemos acá al doctor que ha venido. Todos me miraron y se comenzaron a reír, se comenzaron a reír porque ellos tenían su propio doctor, que era una persona de la comunidad, que era una persona de su grupo, y que me miraban nada más y no decían nada, se reían nada más, porque hablaban justamente, la comunicación también era interesante, solamente uno de ellos hablaba el español, el castellano, el resto tenía un dialecto propio, como hay cientos en el Perú, en la selva. Y entonces, al siguiente día que estábamos levantándonos temprano, realmente lo que me levantaron fueron los ruidos que yo escuchaba, ¿qué está sucediendo acá? Y estaban haciendo una purga, estaban haciendo, por llamarlo de esta manera, sus rituales de contacto con la naturaleza, y no lo entendía. Soy sincero, hasta que tuve que preguntar a alguien de la comunidad, y la verdad que salí aprendiendo mucho, y dije, ¿cómo está sucediendo esto? Yo vengo de la costa, de la ciudad, vengo acá, estamos en el mismo país, pero esto es una cosa completamente diferente, y te soy sincero que humildemente recibí una gran lección, de salud, de vida, que hasta ahora siempre me la recuerdo. ¿Cómo son estos encuentros cuando, bueno, sé que tendríamos que conversar un episodio completo sobre lo que son las tradiciones andino-amazónicas, pero de lo que tú rescatas, y esto es importante, estamos hablando justamente de kinesiología, del contacto, no solamente la parte física, nutricional, emocional, espiritual. Dentro de estas tradiciones andino-amazónicas hay un componente espiritual, hay un componente de conexión con la tierra, hay un componente de respeto, hay un componente de paciencia, de conexión, más que todo, que es con la mamapacha, ¿no? Le llamamos con la naturaleza, con la tierra. ¿Cómo lo puedes explicar eso? Es difícil, en pocas palabras.
Sí, como dices, es una reconexión, muy profunda con este planeta maravilloso y esta vida que tenemos, ¿no? A mí en lo que me Yo creo que lo que me suma mucho dentro de consulta es justamente a tener esa parte de compasión con uno mismo, ¿no? O sea, cuando te metes en procesos personales, en esos autodescubrimientos, y hay personas que realmente a veces tienen historias muy duras de vida, ¿no? Pues, como decías antes, o sea, esa humildad de poder acompañar al otro sabiendo todo lo que se está moviendo ahí y que bueno, que al final esto te lleva también a una reconexión interna. Esto yo creo que es lo que más rescata, ¿no? Esta paciencia con el proceso de respeto hacia uno mismo para poder sacar lo mejor de uno mismo, ¿no? Entonces, igual que cuando yo voy allí me siento muy acompañada, muy sostenida, y es lo que te ayuda cuando estás en un entorno de seguridad, cuando estás en un entorno que te puedes relajar, que sabes que estás cuidada en todo momento, puedes permitirte meterte dentro de ti, trabajar, ¿no? A un nivel muy profundo, estás contenida. Pues esto es lo que yo también me llevo mi pretensión es aplicar en consulta, ¿no? Que la persona cuando venga pueda soltarse para poder acompañarle en su propio viaje personal y que llegue a esos puntos que quiere descubrir, desarrollar, donde quiere crecer, que el darse cuenta de las cosas que no favorecen, ¿no? Que no nos apoyan en la vida y poder, con mucho desde el amor, poder soltar todo eso para seguir creciendo. Eso sería como lo que más a mí me ha ayudado y lo que más tengo integrado, ¿no? Dentro del poder acompañar y a las personas. Creo que eso me da como mucho entendimiento a ese nivel, ¿no? Y hay veces que incluso es un entendimiento que no se le dicen palabras y decir, o sea, simplemente hay como una comprensión. Y sobre todo con uno mismo, esto es lo principal. Yo creo que si en los años que tenía estos niveles que no paraba para arriba y para abajo y viajes aquí arriba y abajo no hubiera hecho estas pausas, ostras, no sé si me hubiera roto en algún momento, ¿no? Me hubiera afectado mucho más en la salud, pero es como que esto me permitió encontrar mi propio equilibrio en mi propia vida, ¿no? ¿Qué necesito? ¿En qué momentos? ¿Cómo me tengo que cuidar? Y a veces eso, los metemos en inercias y eso nos lleva mucho más. Que a veces son muy fuertes, que no son tan fáciles de cambiar, ¿no? Entonces, este proceso de autoconocimiento, autocuidado, esto es lo que más me llevaría de todos estos años allí.
Qué bueno, has mencionado tres palabras que creo que son claves y yo siempre trato de recordarlas para mí mismo, para mi familia, para quienes me rodean, que son los procesos del autocuidado. Hicimos un episodio completo de autocuidado con Beatriz Daza. Saludos, Beatriz, hasta Madrid. El autocuidado es importantísimo. Es cuidarnos nosotros. Nadie lo va a hacer por ti. Y nadie lo va a hacer tan bien como lo haces tú. El autocuidado. Sí. Has mencionado la humildad. Que te la dije también, la humildad. La humildad que uno nunca termina de aprender. Y lo reconozco, sinceramente. Aunque se enojen algunos de mis colegas médicos, pero a veces hay mucha soberbia de nuestro lado. No creo solamente con el médico, puede pasar con el profesional en general de la salud, porque pasamos por una formación académica muy rigurosa, pero eso solamente es parte del proceso. Yo lo que más he aprendido ha sido fuera, entonces agradezco infinitamente siempre la formación académica médica, que es muy, muy buena, pero tú aprendes más de lo que escuchas de otras personas, aprendes más de otros colegas, aprendes más de las mismas personas que tú ayudas, que a la final les terminen ayudándote. Entonces, has mencionado el autocuidado, estamos hablando de la humildad y estamos hablando de esta tercera palabra, que es la paciencia. Que eso es lo que más cuesta muchas veces. Para muchos es, bueno, doctor Oscar, tengo estos problemas y quiero que lo resuelva y quieren que va a pasar esto en 2 semanas y 3 semanas y se acabó. Son problemas que se han ido acumulando por años, de años.
Ahí está.
Y el cuerpo... queremos ponerlo en un nivel en el cual queremos que trabaje completamente y que se recupere de todos los años de estrés emocional, físico, espiritual en 2 semanas o 3. Y claro, es imposible. Es que no funcionan así cosas. La verdad, te lo digo sinceramente, he tenido que defraudar a muchas personas en ese caso, decirle, lo siento, pero yo no trabajo así. Es que no funcionan las cosas así. Y es por eso que cuando hablamos nuevamente de kinesiología, hablamos de kinesiología, una herramienta más, nutrición, muchas veces decimos a las personas, por ponerlo de manera muy simple, ¿no? ¿Estás tenso o estás tensa? Sabemos que cuando uno tiene tensión, los músculos son los primeros que nos molestan, que nos duelen. Hay tensión, hay dolor de cabeza, hay dolor en el cuello, hay tensión muscular en la espalda, en la parte baja, en todos lugares ahí. Entonces uno manifiesta, es tu cuerpo que justamente está tratando de decirte algo me está sucediendo, ¿no? Entonces, por favor, baja la velocidad o tómate un descanso. Y ahí es donde tú trabajas mucho y eso es lo que me parece excelente. Ahora, pasando al punto, Eva, de lo que, digamos, son los tips, las utilidades, siempre, bueno, las personas, la audiencia nos ven, nos escuchan, siempre se preguntan, ok, pero me parece bonito el concepto de kinesiología, está interesante la relación entre los músculos, las emociones, eso sí, yo creo que lo he escuchado, perfecto. Pero, ¿cómo aplicar todo esto? Hablemos un poco de los usos. Los usos, yo sé que tú tienes como un grupo de personas a las que ayudas que están buscando por un alto rendimiento. Este grupo de personas que necesitan, bueno, Eva, quiero que me ayudes, son el famoso el alto rendimiento. No solamente atletas en general, son personas que están bajo muchísima presión en sus trabajos, en sus vidas. Y en general, ¿no? Para alguien que quiera vivir una vida saludable, ¿cómo es este abordaje que tienes, digamos, ya en la parte práctica, las herramientas que utilizas?
Bueno, aquí sí que hay como una integración de todas las disciplinas, ¿no? O sea, con la persona siempre trabajamos cómo descansa, si está durmiendo bien o no, tiene un sueño reparador o no. Ya sabemos que la falta de no descansar y la falta de sueño es origen de muchos desequilibrios y que puede generar también enfermedades, ¿no? ¿Cómo se nutre? ¿Cómo está alimentándose? O sea, ¿qué materia prima le estás dando? ¿Qué recursos le estás dando a tu propio cuerpo físico? Luego también, ¿cómo está a nivel emocional? Si hay mucho estrés, mucha carga laboral o situaciones de vida. Eso también afecta, porque uno puede dormir muy bien, puede comer muy bien, pero si luego en el día a día va como estresadísimo, seguramente ya le va a repercutir en el sueño, eso fijo. Entonces, esto también lo tenemos en cuenta. Luego, dentro de la nutrición, es muy importante el tema de la hidratación. Y dentro de esto, lo que estamos hablando es el autocuidado. Si yo durante el día, bueno, ahora se escucha mucho más el tema de la pausa mindfulness, ¿no? Uh-huh. O sea, durante el día, ¿qué momentos tengo para mí para poder cuidar estos aspectos? ¿En qué momentos tengo que parar para comer y parar para comer? O sea, ¿cuántas veces nos metemos en el trabajo y a lo mejor, pues, te comes, no sé, lo primero que veas en la nevera te lo llevas a la boca, o una barrita, esto lo he escuchado muchísimo, ¿no? Me tomo una barrita en el coche y tiro, o me salto en las comidas, o llegas tan cansado a casa que es que no tienes ganas de cocinar ni hacer nada y dices, mira, me voy a dormir y ya mañana es otro día. O sea, eso al final va repercutiendo en que uno no pueda tener un alto rendimiento, ¿no? Y alto rendimiento es, bueno, estar en un óptimo estado de salud para poder funcionar en tu día a día de la mejor manera posible, disfrutando de la vida, del cuerpo que tenemos y está genial, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que vamos haciendo un barrido por todas las áreas y ahí sí que vamos trabajando pues, pequeños tips para ir regulando estos aspectos, ¿no? Pues si la persona, bueno, esto es muy conocido, ¿no? Pero si nos vamos con los móviles, antes de dormir estamos conectados a pantallas, a ordenadores, pues difícilmente vamos a tener una buena secreción de melatonina y vamos a poder tener un sueño reparador profundo, ¿no? En kinesiología sí que lo abordamos también con la parte de estrés. O sea, hay muchas veces que las personas vienen porque no pueden dormir bien y una de las cosas que trabajamos es liberar ese estrés, que es lo que está pasando, que te está impidiendo que duermas bien. Y no solo la parte de todo el día a día, ¿no? Que puede ser también por una tensión, igual que lo que estabas comentando. Mi cuerpo me está informando de que hay algo que me está pasando internamente, tengo mucha tensión y no soy capaz de soltarlo, ¿no? Entonces, aquí en las sesiones de kinesiología, lo que sí que ayudan es a liberar ese estrés para que la persona también pueda descansar mucho mejor. Y aquí, pues sí que les podemos dar herramientas, herramientas como un switching, que es una técnica de corrección que ayuda a integrar los dos hemisferios cerebrales y a cuando uno está como muy estresado, pues ayuda también a relajarse. Podemos hacer un anclaje de Cook, que también ayuda a la interacción hemisférica y a relajar y que conecta con la respiración. Sería como una meditación, pero no es como que la persona se pone aquí centrada, ¿no? Con las piernas cruzadas y los brazos cruzados y respira. Entonces, por eso digo que se conoce mucho más la pausa mindfulness, pero nosotros también utilizamos herramientas para que el cuerpo permitirle que se equilibre y se relaje, ¿no? Y es liberando cargas de estrés, la liberación emocional. Pues si durante el día me ha pasado algo en el trabajo que me tiene muy activo y no estoy dando vueltas, ostras, pues a lo mejor hacer la técnica de liberación emocional antes de dormir puede ser una buena práctica, ¿no? Y ya para dejar eso con mucho menos estrés dentro de uno, que no te despiertas a las 4 de la mañana otra vez en bucle a dar vueltas a lo que me ha pasado a las 10 de la mañana, ¿no? O lo que tengo que solucionar al día siguiente. Entonces esto sí que se puede sumar incluso se puede enriquecer en las técnicas de meditación con este tipo de técnicas, porque por ejemplo en la parte de Swissing también trabajamos con puntos de acupuntura, ¿no? Con R27, con vaso gobernador y vaso concepción, cuando hacemos. Son puntos que nos van a ayudar a regular toda la energía del cuerpo y que por tanto nos van a ayudar a estar en un equilibrio mucho mejor. Y así poder explicarte muchas técnicas. Entonces, si en la sesión salen este tipo de correcciones, pues luego sí que preguntamos si las necesitas de refuerzo para casa. Entonces le explicamos a la persona, oye, pues mira, esto, la técnica se realiza de esta manera, ¿no? Incluso podemos llegar a preguntar, pues, ¿cuántas veces al día la tienes que hacer? ¿Durante cuánto tiempo, ¿no? ¿Semanas o un mes? Para que la persona preste atención a esa técnica que le va a ayudar a estar más centrado y más equilibrado. Entonces, ahí es donde, digamos, quedamos toda la parte de... Claro, no puedo ahora explicar cada técnica, pero te puedo asegurar que hay muchísimas técnicas que ayudan en el día a día.
Y tú sientes que las personas son en general más receptivas a ciertas técnicas más que a otras, digamos, la más de las populares, por llamarlo así, dentro de todas estas que aplicas, o realmente las utilizas de manera... Bueno, utilizas unas y otras, pero todas las utilizas de una u otra manera de
igual. ¿Sabes qué pasa? Que como tú le estás preguntando todo el rato al cuerpo, el cuerpo te dice que es lo que necesita. Entonces, uno a lo mejor necesita pues, la técnica de energía lemniscal, otro necesita la liberación de tensión emocional, otro a lo mejor el switching, otro una frase de afirmación con tapping. Al final, el cuerpo manda, o sea, es la persona la que va a pedir, ¿no? ¿Qué necesita en ese momento para equilibrarse? Y simplemente lo que haces es como encontrar esa información para poder dársela. Pero es su cuerpo que está pidiendo todo momento. Por eso como el abanico de herramientas es muy grande, y en las técnicas de corrección también, pero incluso tú vas preguntando, ¿no? Pues lo que estábamos hablando antes, si yo veo que un músculo está, cuando haces el test muscular, pues ves que está en hipotonía. Entonces tú vas preguntando, ¿vale? ¿Cómo te refuerzo? ¿Qué necesitas? ¿Un punto neurolinfático? ¿Un punto neurovascular? ¿Hacemos origen de inserción? ¿Unos puntos de tonificación, de sedación? ¿Meridiano? Entonces él te dice, cuando hay un cambio de respuesta, de repente, no sé, hay un cambio y se pone fuerte, vale, necesitas esto, ¿no? Entonces te contesta a lo que la persona necesita, entonces le aplicas esos puntos específicos, ¿no? Con acupresura, y ves que luego el músculo ya ha recuperado esa funcionalidad. Y lo que te está hablando es que es un feedback entre la fisiología y la parte energética del cuerpo todo el rato. Entonces, es como, hola, aquí tengo estrés y esto a mí me viene bien para ponerme fuerte. Entonces, le das esa técnica de corrección y lo que te comente después sí que podemos mirar si la persona necesita ya hacer algún refuerzo para casa, para estar mejor y mantener. Que está muy bien porque esto implica el autocuidado de la persona, otra vez.
Interesante. La acupresura, hicimos un estudio, creo que te lo comenté antes, un estudio en Boston, Estados Unidos, en donde se vio un grupo de personas que tenían dolor crónico y se les aplicó, bueno, por 8 semanas, diferentes técnicas integrativas. Y una de ellas fue la acupresura. Justamente utilizamos mucho la acupresura para el tratamiento del dolor crónico. Como técnica aislada, utilizamos la alimentación también antiinflamatoria, claro. La meditación, pero te lo digo sinceramente que la acupresura, lo interesantísimo es de que los resultados son instantáneos, o sea, lo puedes ver rápido, funciona muy rápido. Ahora, ¿cuánto tiempo es tu seguimiento con las personas, con los pacientes que ves? ¿Tienes una, bueno, dices, bueno, esto va a durar cierta, o depende, el cuerpo también te lo va diciendo? ¿Cómo es esta progresión? ¿O tienes un tiempo mínimo para trabajar con las personas?
Va a depender de cada persona y va a depender también de si las personas, porque muchas veces que vienen por un problema concreto, pero a lo mejor después lo quieren utilizar para desarrollo, ¿no? Entonces, va a depender. Pero sí, se le puede preguntar a través del test muscular, podemos ver si necesita otra sesión de refuerzo o continuar con el proceso. Claro, cada uno tiene su historia, pues hay cosas que son como más rápidas o muy puntuales y hay otras que son más largas. Claro, si por ejemplo tengo una persona que tiene que perder 30 kilos, ya sabemos que el proceso corto no va a ser. Entonces, durante todo ese proceso, pues refuerzo con toda la parte de kinesiología, y trabajamos en relación con la comida, también pues temas estructurales, porque al final la persona empieza a perder peso, también su cuerpo se va como reequilibrando, ¿no? Entonces, ahí también podemos hacer muchos refuerzos, pero siempre va a ser a través del test muscular, vamos a ver qué es lo que la persona necesita. Esa es la parte que más me gusta, es que es muy respetuoso. Entonces, digamos que la guía siempre la va a dar la persona, ¿no?
Qué interesante. Ahora, ¿quiénes tendrían que buscar, quiénes podrían considerar un enfoque de kinesiología? Quienes nos están escuchando, viendo, esto lo vamos a difundir en las plataformas también. ¿Quiénes podrían buscarte?
Bueno, pues personas quizá que quieran pues mejorar incluso su rendimiento laboral, estar mejor, personas que quieran bajar sus niveles de estrés en general, personas que quieran cambiar o trabajarse algún tema del sistema de creencias en concreto, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Pues esto normalmente genera mucho estrés. Entonces esto se puede trabajar para dar recursos al cuerpo y que esa relación de ponerte a hablar en público sea desde otro lugar y no con esos estímulos estresores. Personas que tengan dolores crónicos también ayuda muchísimo, porque al final la persona con enfermedades crónicas tiene que convivir con la enfermedad, ¿no? Entonces, si les podemos ayudar a darles herramientas que puedan bajar también sus niveles de estrés en cómo están llevando la enfermedad y cómo podamos darles herramientas para que estén más fuertes, mejor, pues también podría ayudar. Lo que hemos dicho, por ejemplo, personas que necesiten dormir mejor y relajarse. Uh-huh. Yo esta semana tenía una persona que venía venía del trabajo, venía así como muy agitada y le hice una sesión simplemente para relajarle. Por ejemplo, ¿no? Y, ostras, es que viene siempre con mucho estrés, pues vamos a dedicar esta hora para que sea el momento de relajarte, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando una técnica que se llama psicoenergética integrativa, que vas trabajando todos los plexos nerviosos y que en realidad le da mucho descanso a la persona. Entonces también ayuda a bajar toda esa carga que uno tiene interna, ¿no? Sería, sí, pues tiene un amplio abanico. Y también puede ser con cosas puntuales. No sé, mi hermana trabaja de camarera y hay veces que le duele el codo, pues a lo mejor es trabajar una cosa en concreta, ¿no?
Mira, algo que me gusta de la kinesiología, que es interesante y que lo acabas de mencionar, cuando dices, bueno, a las personas les damos para que hagan algo en su casa, que es el empoderamiento, que es la participación con las personas. Y eso es lo que tratamos también con el podcast. La idea no solamente es pasar que las personas tengan una actitud pasiva ante su problema, su enfermedad, porque eso se ha acostumbrado y aún es muy prevalente en medicina. Bueno, tienes una enfermedad, vas a la doctora, al médico, deme algo, o a la nutricionista, okay. Y de ahí regreso y digo, no me funcionó. Lógico, porque ¿qué estás haciendo de tu parte? Entonces, en todo sentido, tiene que haber una participación activa de la persona. Es el equipo, vamos a trabajar juntos, voy a dejar esto para que hagas en casa, es importante que hagas esto. O sea, digamos, tomar la responsabilidad, que no solamente es un lado, es de ambos. Entonces, esa participación, eso es lo que me parece muy, muy interesante, sobre todo de tu enfoque, tu abordaje en kinesiología. Y te felicito, Eva. Ahora, antes de terminar el episodio, quisiera que nos compartas un mensaje. Siempre pregunto a las personas si hay algo de lo que hemos conversado. Mira, hemos conversado de lo que Es tu historia de nutricionista, de la psiconeuroinmunendocrinología, la kinesiología, cómo has aplicado esto, tus experiencias andino-amazónicas en el Perú y el enfoque que tienes integrativo. Son muchas, muchas cosas que son tan interesantes, pero sí hay algo que tú ves que siempre falta en las personas que ves, que ayudas. ¿Cuál sería ese mensaje? En general, para todos quienes que nos siguen, que nos escuchan, nos están viendo.
Yo me quedaría con una cosa que también lo aplico a mí y que lo veo también en mi entorno, y es hacernos la vida fácil. O sea, yo creo que estamos en un momento en el que tenemos mucha información a nuestra exposición, muchas técnicas, muchas herramientas, la medicina cada vez es más integrativa, con lo cual coge en la totalidad de la persona y tenemos todo eso a nuestra disposición, ¿no? Entonces, bueno, podemos utilizar todas estas herramientas para hacernos la vida más fácil, para no complicarnos, para no estar arrastrando temas, mochilas. A veces nos metemos ahí sin darnos cuenta. Y yo creo que eso es importante. O sea, yo creo que los problemas ya vienen solos en la vida. Entonces, al menos aprendamos a estar bien, a estar tranquilos, a caminar tranquilos en esta vida, a disfrutar, a aprender a cuidarnos. Yo creo que es eso, ¿no? Y esto es parte también de mi aprendizaje. Por eso siempre me he estado siempre buscando cositas, porque yo buscaba, ostras, pues no estoy del todo bien, pues. Y no te gusta estar así. Cuando uno está incómodo, no disfrutas igual, no estás igual, ¿no? Entonces,
Sí. Es esto.
Y eso te ayuda a conocerte muchísimo más, a crecer, a hacerte fuerte, a relativizar los problemas.
Eso es.
Y a vivir tranquilos, ¿no?
Me has hecho acordar de algo que se utiliza mucho, mucho en no solamente en atención plena, mindfulness en general, en las técnicas o terapias contemplativas o tradiciones contemplativas o milenarias, que es el evitar juzgarnos, no es el hecho de que hoy estoy bien o estoy mal, no está bien o está mal, uno simplemente está, hoy estoy y todo pasa, siempre. Es el mantra con el que trato de vivir también mi día a día. Definitivamente hay días y momentos que son,
claro,
que son duros, que son complicados y uno tiene que abrazarlos, pero saber que a las finales todo pasa. Y pasa este episodio también, que está súper interesante. Llegando al final, Eva, no sabes lo afortunado, lo contento que me siento de, gracias a la doctora Cristina Moros, de habernos puesto en contacto también. Está espectacular lo que haces. Si, por favor, nos compartes tu proyecto de Incorpora, tus plataformas, ¿dónde las personas se pueden ubicar?
En la web la estoy creando en este momento, todavía no la tengo activa, pero en Instagram, Incorpora/ kinesiología, me encuentran. Les digo que estoy con un emprendimiento de hace menos de un añito, así que estoy ahora poniendo todos los recursos para ahí. Y en breve tendré la web, o sea que, pero bueno, ya lo anunciaré en redes, con lo cual también otra de las propuestas es ir subiendo técnicas para el día a día que la gente tenga en casa de kinesiología para poder cuidar de su salud, poder equilibrarse, y también iremos subiendo en las redes tips para mejorar nuestra salud, claro que sí.
Perfecto, te deseo lo mejor en este proyecto. La verdad que ha sido un gusto, un placer tenerte en este episodio en el podcast. Un gran saludo hasta España. La verdad que muchísimas gracias para quienes nos están escuchando en la plataforma de podcast. Muchísimas gracias, como siempre, por darnos este espacio. Una valoración de hasta 5 estrellas para seguir creciendo nos ayuda mucho para que este mensaje siga llegando a más personas. Quienes nos ven en el canal de YouTube, les agradezco siempre su tiempo en suscribirse, compartir el contenido de este canal con alguien a quienes ustedes creen que eso lo pueda hacer de ayuda. Eva, qué gusto de verte, cuídate muchísimo.
Un gusto.
Te deseo lo mejor en este emprendimiento y seguiremos en contacto.
Sí, yo también quería agradecer el espacio y a la doctora Cristina Moros, que nos ha puesto en contacto. La verdad es que estoy muy contenta. Un gusto conocerte, de verdad. También me gusta todo el enfoque que haces, cómo comparten información, que eso es muy, muy necesario y útil, ¿no?, para todas las personas que te escuchan y que siguen el canal. O sea, que felicidades por tu trabajo también.
Muchísimas gracias, Eva. Fuerte abrazo, cuídate bastante y seguro que vamos a seguir en comunicación. Un gran saludo hasta España. Cuídate mucho.